Volvemos a hablar de política nacional. Hoy comenzábamos el programa contándote lo que ya se sabía desde hace unos días, la confirmación de la salida de Nicolás Posse del gobierno de Javier Milei. Para entender un poco más esta cuestión, lo tenemos en línea a Carlos Fara, que es analista y consultor político, a quien saludamos. Buenos días, Fara. Sebastián Soso es mi nombre, lo saludo, le agradezco esta comunicación.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, ¿cómo entender, no, esta marcha del gobierno, este primer cambio en el gabinete con la salida de Nicolás Posse, Fara?
Bueno, a ver, estaba claro, digamos, que había una relación tensa ya hace un tiempo, que todos, digamos, ya sabíamos un poco la decisión, que creo que estaba, digamos, eventualmente un poco supeditada, digamos, a cómo le fue la ley bases. Lo que llama la atención son dos cosas. Primero, es que de todo el gabinete, salvando a Karina Milei, Posse era la persona más allegada históricamente a Milei, porque había sido su jefe durante mucho tiempo en la Corporación América y, por lo tanto, digamos, existía una cierta relación de confianza y de respeto. La otra cosa que hay que prestar atención es que, en general, el jefe de gabinete es la figura que para los presidentes más debe perdurar, porque es la que controla efectivamente la administración, así como fue Marcos Peña 4 años jefe de gabinete para Macri, o Alberto para Néstor en su momento, o el propio, digamos, Santiago Cafiero, más o menos, digamos, un año y medio para el propio Alberto. Digamos, se supone que los fusibles son los ministros, y que el jefe de gabinete de alguna manera es como el resguardo, ¿no? De toda esa situación. Por eso, digamos, llama más la atención en función de estas dos características que estamos comentando.
¿Cree usted que este movimiento dentro del gabinete robustece la figura del presidente o, por el contrario, la debilita?
No, a ver, en realidad no la fortalece ni la debilita, teniendo en cuenta un poco el carácter, ¿no?, que tiene el propio Milei, y que claramente la otra figura importante dentro de este gabinete es su hermana, ¿no?, a diferencia de otras situaciones. Entonces, en ese punto no le veo, digamos, una complicación en particular. Ahora, como todo, acá, digamos, hay dos detalles para prestar atención. Primero, si el esquema con el cual lo van a reemplazar efectivamente va a funcionar, ¿no? Porque, digamos, el ministro del Interior era hasta acá, digamos, una figura muy importante, líbero para conducir negociaciones políticas, y ahora, digamos, tiene que sumar la tarea del control de la administración, lo cual, digamos, este esquema particularmente de un gobierno de Milei como débil en materia de experiencia de gestión, puede, digamos, ser un atolladero. Y el otro tema, digamos, es, bueno, quién ocupa ahora, quién queda con las manos libres para ocupar bien las tareas que hacía Franco hasta acá.
Estamos conversando con el consultor político Carlos Fara. Quiero llevarlo al tema de la Corte Suprema de Justicia y el armado. Se está dirimiendo, creo, que la construcción de poder por los próximos 20 años. ¿Cómo analiza usted esta incorporación? Ayer ingresaron al Senado los pliegos de Ariel Lijo y del juez García Mancilla. ¿Qué análisis hace usted, Fara?
Bueno, a ver, primero estaba claro, digamos, que la Corte iba a estar necesitada de reemplazos, en parte porque hace mucho que, digamos, que son 4 y deberían ser 5, y eso en alguna oportunidad, digamos, puede llegar a ser un atolladero donde no se puedan tomar decisiones si no existe una mayoría clara de 3, que hasta acá en general la hubo, teniendo en cuenta que hoy la Corte Suprema son 3-1, ¿no? Son 3 jueces enfrentados a Lorenzetti. Por el otro lado, el hecho de que en principio a fin de año debería concluir el mandato de Maqueda, no es 100% seguro, porque Maqueda podría decidir a último momento pedirle al Senado que lo ratifique por 5 años más. Es más probable que se vaya, pero de todas maneras esa posibilidad está. Y luego, una cuestión que tiene que ver con una polémica que va a estar dando vuelta todo el tiempo. Primero, la figura misma del hijo, ¿no? y por el otro lado la intencionalidad de que entren estos nuevos dos integrantes, si no está en la cabeza, digamos, del gobierno efectivamente tener una mayoría propia, teniendo en cuenta que, como ha sucedido ayer en el gobierno de Menem, las reformas que se plantea hacer el Ejecutivo van a tener claramente en algún momento discusión constitucional, como el decreto de necesidad de urgencia, digamos, que sigue dando vueltas por ahí, ¿no?
Ayer decíamos el presidente Milei que todavía goza de un apoyo importante, ¿no?, de la ciudadanía, más allá de los números de la pobreza, que alcanza un 50% y que se sostiene con la baja en la inflación. Pero, ¿cree de repente que la oposición puede hoy brindar algún tipo de referencia, vislumbrando alguna imagen que haga una especie de contrapunto con el propio presidente, Farah?
No, de corto plazo no. Primero, cuando una fuerza política es derrotada, tiene un largo digestión de su derrota, una larga catarsis, hasta que finalmente surge alguna figura alternativa, cosa que por ahora va a estar muy difícil en el caso Unión por la Patria, porque la figura políticamente más importante es Cristina Kirchner, y entre la manera de conducir de Cristina, la fortaleza de su liderazgo interno, aún desgastada, y el hecho de que no aparezcan las figuras alternativas, creo que por ahora ahí vislumbrar algo va a ser difícil. Y luego, en el Juntos por el Cambio, la figura política obviamente más visible es la figura de Mauricio Macri, también desgastado, con un Juntos por el Cambio que estalló y que va a ser muy difícil, digamos, que eso vuelva a articularse. Yo diría, en tanto y en cuanto, es muy dependiente de cómo le vaya al presidente y si se armaría o no una especie de tercera alternativa de centro, ¿no?, frente a lo que es la Libertad Avanza.
Carlos Farah, le agradecemos esta comunicación, le deseamos un buen día.
Igualmente para ustedes.